la entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Javier Esteban, él es el CEO de Condé Nast en México y Latinoamérica. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada, la videollamada más bien.
Buenos días, Rodrigo, muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
Al contrario, encantado. Antes de entrar de lleno a que nos cuentes cómo está Condé Nast, creo que uno de los puntos importantes que están lanzando es justamente un summit de Wired, de esta revista muy emblemática, toda una institución Wired en términos tecnológicos. Primero, saber y que le cuentes al público qué implica Wired y dos, qué implica el Wired Summit.
Pues mira, como bien dices, es un título emblemático, es uno de los títulos que tenemos en Condé Nast y siempre ha sido pues, el título de referencia en información de tecnología e innovación. Ahora lo que estamos haciendo es traer a México, a Latinoamérica, por primera vez el título y lo hacemos en un summit que se celebrará el próximo 21 de septiembre en el Museo Papalote, y donde hemos juntado a más de 60 expertos en todos los ámbitos de la tecnología.
Claro. Veo, por ejemplo, que va a estar Loreán García, la cofundadora de Cabat, que es hermana justo de Carlos, uno de sus fundadores, bueno, su fundador básicamente, de Carlos García Otati. Ricardo Veder, por ejemplo, de Justo, muchos han estado por acá. David Heisen de Meli, de Mercado Libre, en fin. ¿Cuál va a ser la idea del Summit? Es decir, evidentemente pues estamos hablando de innovación y tecnología. ¿Cuáles van a ser los ejes, digamos, que van a mover esta discusión?
Mira, la verdad que hemos intentado, al ser el primer Summit que lanzamos en la región, hemos querido pues, tocar el mayor ámbito posible de temáticas relacionadas con la tecnología. Por supuesto, tenemos un espacio muy especial, pues dedicado a las startups, y contaremos con la presencia, como has dicho, pues de la mayor parte de los CEOs de estas compañías tecnológicas que en los últimos años han conseguido alcanzar estas valoraciones de $1 billion, los famosos unicornios. Pero tocaremos otros muchos temas, por ejemplo, el impacto de las fintech, qué impacto social, económico y cultural están teniendo estas compañías, pues en una región que tradicionalmente se ha caracterizado por tener bajos índices de bancarización y que ahora se les está permitiendo el acceso a financiación y a crédito. Contaremos con mesas dedicadas al Venture Capital, estas compañías que financian el desarrollo del ecosistema de las startups. Temas de gran consumo, como pueden ser los nuevos creadores de contenidos en plataformas como Twitch, temas de gaming y sport, y por supuesto un espacio muy especial dedicado al metaverso, ¿no?, del que todos hablan ahora. ¿Qué implica, qué representa y qué oportunidades reales tienen las compañías de participar en el metaverso?
Ahora, en la edición de Wired que van a traer a México, ¿y es a nivel América Latina o para México? Eso por un lado, y dos, se van a traducir, digamos, lo que se publique en Estados Unidos, va a haber plumas locales, ¿cómo van a hacer la edición?
Pues mira, es una edición, es Wired en español, es decir, dedicado a todo el mercado de habla hispanohablante. Uh-huh. Y la idea que tenemos con Wired es traer las mejores historias que están ocurriendo en el mundo a la región, pero también mostrar al mundo todas las historias interesantísimas que están ocurriendo ahora mismo en Latinoamérica. Con lo cual, la respuesta es, vamos a hacer ambas cosas. Vamos a traer contenidos de otros países, no solo de Estados Unidos. Piensa que Wired también tiene presencia en... unos increíbles hubs de desarrollo tecnológicos aquí en México, el fenómeno que está ocurriendo con las startups. Bueno, creo que hay mucho que contar y mucho que traer.
Claro, sí, es una región que uno pensaría está en un momento distinto, muy boyante en términos de emprendimientos. Justo en la pandemia empezó el primer unicornio que fue Kavak, que a partir de ahí han estado naciendo de manera muy consistente. Obviamente de Brasil ni hablamos, ¿no? Es una verdadera potencia y es el portugués, evidentemente, pero forma parte muchas de las empresas, por ejemplo, Nu, que tiene presencia en México, en Colombia, que
Correcto.
evidentemente se han proyectado, y los argentinos que son realmente, a pesar de que su economía está en una situación muy difícil, realmente siguen teniendo emprendimientos y emprendimientos, lo mismo Chile, Colombia, en fin, una región, como ya lo mencionas, vibrante. Y el modelo de negocio será, van a poner un muro de pago, digamos, como ocurre en Wired en Estados Unidos, o cuál será el modelo, o al principio para abrir mercado, digamos, lo harán gratis, ¿cómo va a ser?
Correcto, justo lo primero que queremos es dar a conocer el título en la región para aquellos que no lo conocen. Inicialmente será gratuito y sí nos planteamos, porque bueno, pues así es el objetivo que tenemos como compañía, que finalmente y dentro de un tiempo, cuando la audiencia conozca suficientemente el título y le aportemos el valor que requiere, pues poner un muro de pago.
Claro, qué interesante. Javier, ¿y cómo está Condenast? ¿Hoy qué implica Condenast? Y sobre todo, pues como ya lo estás diciendo, justamente lo que van a discutir en el Summit de Wired, pues será eso, ¿no? Hay una transformación profunda, el sector editorial lo ha hecho. ¿Qué es hoy Condenast y cómo está planteado, obviamente, en México y en América Latina?
Pues mira, Condenast es una compañía tradicionalmente de medios, pero que somos una compañía 100% multimedia. Nosotros hace ya mucho tiempo que iniciamos la transformación digital. Es cierto que en algunos países hemos ido por delante que en otros países, y aquí en la región ya iniciamos este proceso pues antes de la pandemia, afortunadamente. A nosotros la pandemia lo que hizo es ayudarnos a acelerar todo el proceso de digitalización que ya traíamos, y la realidad es que hoy nos posicionamos como líder en cada uno de los títulos que tenemos dentro de la región, no solo en México, en toda Latinoamérica. Tenemos una fuerte actividad no solo print, sino principalmente digital, y también, y quizá más desconocida, una fuerte actividad audiovisual. En Estados Unidos desarrollamos pues series para las plataformas, para las OTTs, Netflix, Amazon, Apple, pero también hemos producido películas para la gran pantalla, ¿no? Una de las cosas que pretendemos en Condenas Latinoamérica es traer también esa actividad aquí a la región, algo en lo que ya estamos trabajando y la verdad que con bastante éxito.
Qué interesante. ¿Y cuál dirías tú que hoy por hoy son las publicaciones más emblemáticas en México y en América Latina? De los
Bueno,
títulos que tienen
indudablemente
ustedes.
Vogue es posiblemente nuestra cabecera más conocida, pero también tenemos GQ, tenemos AD, tenemos Glamour, traemos Wired y bueno, pues en los próximos años esperamos poder traer a la región alguno más de los emblemáticos títulos que tiene la compañía, como, pues, como Traveler o Bon Appetit o The New Yorker incluso, no me atrevería a plantear.
Sí, The New Yorker es un gozo. ¿Y cómo se ha transformado el consumo? Es decir, ya lo mencionabas, ¿no? Porque, bueno, pues ya digamos, el consumo suele ser multimedia y cuando uno está en línea, pues se consume de distinta manera. ¿Cómo ha sido en América Latina?
Pues mira, yo creo que ha sido un proceso ha sido muy interesante, porque mientras que en otros países hubo un proceso un poquito más lento, donde pasamos a consumir a través del ordenador y luego pasamos a consumir a través del móvil, en América Latina el consumo pues ha saltado radicalmente a un consumo móvil, donde todos estamos conectados de forma continua y estamos consumiendo noticias y vídeos pues prácticamente de forma compulsiva, ¿no? Creo que el crecimiento en América Latina ha sido increíble. Fíjate, no solo en el consumo de medios, también en la aceleración en general de la digitalización, hemos sido la región con el mayor índice de crecimiento durante 2 años consecutivos, 2019-2020, y posiblemente en 2020-2021, y posiblemente Este año volvamos a ser la región con mayor crecimiento en términos de e-commerce.
Probablemente sí. Javier, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más, porque es fascinante cómo se ha transformado justo lo que mencionas, el consumo, etcétera, y cómo está adoptando una empresa tan emblemática como Condé Nast. Estoy hablando esta mañana con Javier Esteban, el CEO de Condé Nast México y América Latina. Regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en una videollamada Javier Esteban, el CEO de Condé Nast México y Latinoamérica. Javier, y antes de ir al corte, pues hablábamos una de las propiedades emblemáticas que tiene Condé Nast, de la transformación acelerada que nos decías en 2020-21, pues ha sido de las regiones de América Latina que ha crecido, digamos, en el cambio de tendencia de consumo hacia lo digital y que probablemente lo será en 2022. En ese contexto, preguntarte cómo van definiendo, por ejemplo, los distintos modelos que hay en cuanto al consumo. Hay quien opta por el muro de pago, hay quien opta por la publicidad a través del tráfico en los sitios. ¿Ustedes cómo están viendo, digamos, el transitar este momento en donde pasamos del impreso muchas veces a la parte digital, en teléfonos móviles, que además eso es importante que lo mencionabas hace un momento?
Sí, pues mira, yo creo que pues el futuro de los medios en general tiene que pasar por en algún momento pues buscar nuevas fuentes de financiación que no sea únicamente la publicidad. Se está transitando de distinta manera en distintos países. Creo que una de las ventajas que tenemos en la región es que podemos mirar qué es lo que ocurre en otros países, cómo algunos medios están teniendo más éxito que otros, cómo algunos ponen muros de pago y dan marcha atrás. Nosotros, en un principio, no nos estamos planteando poner muro de pago en nuestras publicaciones. Te decía antes, Pizzawire es un producto que requiere mucha investigación, que requiere mucho trabajo periodístico para desarrollarlo bien y que aporta un valor muy particular a los consumidores que lo siguen, ¿no? Ahí, en este tipo de productos, sí nos podemos plantear en algún momento poner el muro de pago. Pero por el momento no nos lo planteamos en el resto de nuestros títulos. La mayor parte de nuestros títulos son de estilo de vida, pues muy centrados en la moda, en el estilo de vida, en la arquitectura, el diseño. Bueno, no es un planteamiento que tengamos a corto plazo.
Claro, sí, viendo, por ejemplo, Vogue, y preguntarte eso, ¿cómo estás viendo, por ejemplo, el papel que juegan las redes sociales, ¿no? Vogue es una publicación muy, digamos, instagrameable, hasta en tanto Instagram empieza a imitar a TikTok, ¿no? Entonces eso pues le da una complejidad distinta, porque si uno tiene Architectural Digest, pues finalmente es, si yo veo una fotografía en Instagram, es probable que de ahí me pueda llevar a la página si quiero profundizar, digamos, en una obra arquitectónica o en la moda, etcétera. Pero ahora vemos pues cómo las redes sociales siempre son muy dinámicas, ¿no? Desde Twitter hasta TikTok, etcétera. Ahora va predominando el video. ¿Cómo observas como CEO de Condé Nast esta parte y cómo se van adaptando con rapidez a este entorno cambiante en términos de dónde están los ojos de los consumidores?
Pues justamente nuestra filosofía, nuestro foco de compañía es esto que comentas, ¿no? Nosotros lo que intentamos es estar cerca de nuestros consumidores. El foco de la compañía es en el consumidor y, lógicamente, si los consumidores están en las redes sociales, nosotros llevamos nuestros contenidos a las redes sociales. Y si los consumidores, como está ocurriendo ahora, prefieren consumir los contenidos en formato audiovisual, pues nosotros generamos los contenidos en formato audiovisual, ¿no? Creo que lo importante es estar cerca del consumidor y más que el consumidor se adapte a nosotros, adaptarnos nosotros, perdón, a los nuevos modos de consumo de los consumidores.
Claro, y implica un reto, digamos, en la adopción del modelo de negocio, ¿no? Porque decías algo muy cierto, la estructura de costos, por ejemplo, para producir buen contenido, pues no es gratis, ¿no? O sea, a pesar de que el entorno en Internet, las plataformas pues digamos, permiten que cualquier creador de contenido pueda subirlo de manera gratuita, etcétera. Producirlo de manera profesional, uno, y dos, con mucha calidad, como lo hacen ustedes, pues es complicado y ahí siempre es una dicotomía, ¿no? Entre cómo amortizas esa estructura de costos y cómo sigues manteniendo un buen negocio.
Bueno, pues seguro que tú lo sabes bien,
Sí,
¿no?
también.
Efectivamente, producir contenido de calidad es muy caro, pero sí creemos que cuando tú creas un gran producto con un gran contenido de calidad y tienes a los consumidores, como es el caso de nuestros títulos, el modelo de negocio es perfectamente sostenible, ¿no? Las marcas al final lo que buscan es impactar a los consumidores. Y donde invierten es allí donde están los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso quizá tengamos esa ventaja del posicionamiento que tenemos con cada una de nuestras marcas, pero hoy en día tenemos un modelo de negocio rentable basado en la publicidad. Si una marca de moda quiere anunciarse en un producto pues donde están los consumidores a los que les gusta la moda, lo van a hacer en Vogue, no nos cabe ninguna duda.
Sin duda. Pues Javier, muchas gracias por la entrevista. Mucho éxito en el Summit de Wired. Sin duda va a ser muy interesante y más interesante aún seguir el contenido de esa revista tan emblemática. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Y solo invitarte a ti y a toda tu audiencia a que nos acompañéis el 21 de septiembre. Será una gran oportunidad para aprender y hacer networking entre ponentes, entre asistentes y ponentes.
Sin duda va a ser.
Invito a todos a.
En el Museo del Papalote, ¿verdad? 21 de septiembre, exactamente.
Exacto, 21 de septiembre.
Muchas gracias, Javier.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Un gusto.
Un gusto. Ahí escuchamos y vimos a Javier Esteban, el CEO de Condé Nast México y Latinoamérica.